El día de hoy es marzo 30 del 2003 en Villaldama, Chihuahua, entrevistando al señor Nicolás Carrión Vega para la Universidad de Texas en El Paso, el Departamento de Historia Oral, Mirna Parra Mantilla. Buenos días, señor Carrión.
Buenos días.
Gracias por aceptar esta entrevista y para empezar la entrevista quisiera que me dijera dónde y cuándo nació.
Nací en el rancho de San Juan de Urrutia el 10 de septiembre de 1933,
En Chihuahua.
el estado de Chihuahua, municipio de Valdama.
Quisiera que me platicara así brevemente acerca de su familia cuando estaba usted pequeño, sus papás, sus hermanos, ¿a qué se dedican sus papás? ¿Si usted tuvo alguna educación escolar?
No, yo quedé huérfano de la edad de 8 años. Mi trabajo casi pues fue en el campo, vivir de lo que podía trabajar. No tuve escuela, tuve hasta más de segundo de primaria. Mi primera aventura de Estados Unidos como bracero fue en Artesia, Nuevo México, en septiembre de 1953.
¿Qué estuvo haciendo ahí?
En las pizcas de algodón.
¿Cuál era su trabajo?
Piscar algodón.
¿Cómo se dio cuenta usted del programa Bracero?
Pues ni recuerdo quién me dijo primera vez, pero sí, ya he estado yo en las oficinas en El Paso, de la oficina de los braceros.
¿Y tuvo que hacer, qué requisito fue o qué proceso fue para que le dieran a usted el contrato?
Me está hablando todavía de Articia.
No, le estoy hablando de la primera vez que se fue de brasero.
Ah, sí.
¿Qué fue el proceso?
Sí, mire. Después, el 1900, no, el 1954, al siguiente año, estuve yo en Artesia, Nuevo México, pero ya no traje más que unos cuantos días. Me enfermé y estuve como aproximadamente un mes internado en el hospital. De allí, el mismo patrón me trajo al Paso, a qué decir, a Juárez. Y de Juárez, pues ya me atendieron allí, pero luego me echaron allí, que no tenía nada. Después estuve en Chihuahua, me operaron de las anginas. Como el 55 me dicen que me mandaron una carta donde yo recibí un dinero por haber estado tanto tiempo en el hospital, un mes, y le haber perdido todo. Y pues yo ese dinero nunca lo recibí. Después, en 1957 estuve en Jégamo, Nuevo México, también en las pizcas de algodón. En Presidio, Texas, estuve también el 58 en las pizcas de algodón, pero por razones de inundación del río Conchos, pues nos pasaron a Fayetteville, Texas, a terminar la temporada de pizca de algodón. Después regresé a Presidio, el 59 hasta el 60. Ahí duré un periodo de 18 meses. Por cierto, que fui a hacer tierra mexicana, me parece que Zaragoza, para volver a hacer otro contrato, porque de nada más el contrato se permitía 18 meses. Tiene que ser tierra mexicana para que le volvieran a hacer otro nuevo contrato. Después estuve en Miuchu el 1961, en noviembre del 61, pero ya no a piscar algodón, sino que a trabajar en las. Había máquinas puliadoras de algodón y a recoger en las trailas que era de cosechar en el algodón. Después estuve en Longmont, Colorado, en mayo del 64, y ya no, ya se acabó la bracería de ya jamás volvía a ir de bracero a Estados Unidos. Ese es todo mi de lo que yo estuve de bracero. ¿Alguna pregunta más?
Sí, quisiera saber ¿qué le motivó a usted irse de Bracero? ¿Por qué se fue de Bracero?
Pues fueron muchas las razones. Una de ellas, por la misión de Estados Unidos, ir a conocer allá y a ganar más dinero. La segunda era porque sí, efectivamente, sí, yo tenía necesidad porque, pues yo, en mi familia éramos un hermano mío más chico yo que yo, pues para mantener a mi madre, ¿no? Para darle, pues trabajar, porque aquí en México, pues era muy mal pagado en aquel entonces y muy difícil trabajar. Fue lo que me animé a irme a Estados Unidos. Y me gustó el trabajo porque sí ganaba un poquito más. Gracias a Dios que siempre tuve muy buenos contratos. Yo siempre terminaba los contratos. No están ahí en los papeles los contratos porque muchos se perdieron. Porque yo era de los que duraba hasta que ya no, ya de plano le decían, ya vete a México, ya no hay trabajo. Pero nunca me vine sin terminar los contratos. Le daban a uno una mica, esa mica después la perdí, esa se la daban a los braceros que terminaban sus contratos. Y de hecho está pues aquí en cuando estuve en presidio, pues que cumplí mis 18 meses de trabajo, volví otra vez, porque estaba yo muy contento, trabajaba muy a gusto y me gustaba ganar dinero allá.
Y cuando fue allá, ¿sí era lo que usted se imaginaba o fue una cosa totalmente diferente a lo que usted esperaba de Estados Unidos?
Pues siempre, siempre, sí, sí, sí se logró de algo de lo que yo anhelaba. Nomás el año que sí tuve problemas fue cuando fui artesano en México en 1954, porque fue cuando me enfermé de una pulmonía y pues duré un, ya le, aquí está en la grabación y ya se lo volví a repetir. Estuve aproximadamente un mes internado en hospital y pues lo perdí todo, no aproveché nada. Entonces, pues. Y después, pues creo que me mandaron dinero y yo no, nunca recogí ese dinero. Y hasta la fecha, pues no sé dónde fue a parar ese dinero por haberme enfermado, no sé.
O sea que ese dinero era como la aseguranza que ustedes tenían.
Mire, no sabría decirle porque esto de que le dicen a uno, pues es muy distinto. Un amigo mío que éramos inseparables, ese no hace muchos años me dijo, ¿no? Dijo, si a usted le mandaron un cheque, un dinero por haber estado tanto tiempo en hospital y perdió todo. Dijo, yo me di cuenta con los mismos compañeros y con el mismo mayordomo, pero de eso yo no sé decirle si es cierto o no es cierto. Él me dijo y me aseguró que sí, sí era cierto, pero no hay con qué comprobar eso.
Cuénteme acerca de cómo era la vida en esos campos. ¿Era duro? En cuanto al clima, ¿sí tenían ahí donde se estaban hospedando, tenían no sé, buena calefacción, las camas estaban bien? ¿Compartía todo un cuarto con mucha gente o?
Sí había problemas porque le nombraban barracas, eran unos cuartos bastante grandes y a veces que nos juntábamos, nos hacíamos bola para hacer la comida, porque el apuro era de irnos a piscar algodón. Entonces tenía que, pues, levantarse temprano a hacer su comida y a veces teníamos problemas, pero con los compañeros. Porque pues otros querían primero y en fin. Pero de todas maneras yo estaba mucho muy muy contento porque yo estaba acostumbrado a que pues yo me crié en el campo. Trabajé en un trabajo que le nombran la candelilla. Acostumbrado a ir al campo a hacer nuestra comida donde nos tocaba hacerla a la intemperie, no había nada nada allí, pues a lo que se podía hacer. Ahí expuestos al frío, al sol, al calor, a todo lo que fuera. Entonces, cuando yo estaba en Estados Unidos, pues óigame, pues para mí era una cosa de lujo todo aquello. No, no, yo estoy muy conforme con los Estados Unidos y yo no tengo ni qué decir.
Cuénteme acerca de su mamá. ¿Qué le dijo ella? ¿Lo apoyó cuando usted le dijo que se iba de bracero? ¿O ella no se dio cuenta?
No, sí se dio cuenta, sí está. Lo que pasa es que no estaba de acuerdo porque, por la ausencia de que, pues yo era el hijo mayor y el otro pues era menor que yo 4 años. Entonces no quería que me fuera por no, para que no la abandonara. Pero pues uno tiene sus ilusiones, pues a ver qué, a ver cómo le hago uno, pero de todas maneras sí me fui con su permiso. Y pues sí, sí le estuve mandando yo siempre dinero a él.
Y cuando le estaba usted mandando dinero, ¿nunca tuvo problemas de que no le recibía, ella no recibía completo el dinero que le
No,
mandaba o que
sí.
se extraviaba?
No, no, nunca se me extravió dinero. Todo el tiempo le llegaba. Inclusive, después ya de me casé. Y porque yo me casé el 1959 y ahí recibo donde yo le mandaba dinero a mi esposa. Y luego ya ves que se lo mandaba con otras personas que venían para acá. Así que no, no. Yo no, nunca perdí dinero. Todo lo recibió mi señora y mi mamá.
Qué bueno. ¿Dónde se contrató la primera vez? ¿Tuvo que ir a, fue aquí a Chihuahua o tuvo que ir a
Sí,
Juárez?
primeramente en la cabecera municipal donde uno vivía. De ahí lo mandaban en grupo. Después hacía uno en Chihuahua, hacía uno su contrato. Y de ahí lo llevaban uno. La primera yo me fui en un tren, en uno de esos vagones del ferrocarril. Pero lo llevan ya a Río Vista, en El Paso, Texas. Allí en Río Vista, ahí hacía uno el contrato. Después de que ya era contratado por alguna parte donde iba a ir a trabajar, de ahí se lo llevaban en autobuses. La primera vez sí me llevaron un tráiler, el 53, pero después en autobuses, camiones. De ahí llegaba uno a la asociación ahí estaba uno todos los braceros, y de ahí lo recogían, iban los patrones. Pues ya los que necesitaba, que yo quiero 20 o 50, 100, 200 X, lo que necesitaba cada ranchero. Y ahí iba y lo recogía. Así era ese modo de lo que se llama la bracereada.
¿Y ustedes tenían algún derecho de escoger si se iban con ese ranchero o no? ¿O?
Bueno, en El Paso también había oportunidad de escoger para qué rumbos más o menos le podía tocar. Pero a veces que no se podía, a veces que sí, los que están ahí organizando todo eso, pues tienes que ir a tal parte porque necesitan tanto y no se completan. Entonces sí, como que lo obligaban. Pero no, a mí nunca me obligaron. Yo todo el tiempo me fui donde yo más o menos quería. Allá en la asociación donde lo llevan a uno, allí pues ahí llega el ranchero y yo quiero tanto y sí va uno a trabajar. Yo nunca rechacé al que me elegía. Yo quiero tanto si esto. Inclusive unas veces cuando estuve en Mewchu, que fue el 58, llegó el patrón, estuvo ahí viendo toda la gente y a mí me escogió y yo me fui con él. No, muy a gusto, muy bien.
¿Y cómo era la relación con los rancheros? ¿Ustedes sí tenían relación con los rancheros
Por lo regular casi no, porque el que se encargaba era el mayordomo, o sea, era el intérprete. Pero los meros dueños, los meros rancheros, pues eso no, no. Pues no, no nos puede entender. Yo creo que por eso no iban, porque ellos mandaban a su intérprete, su mayordomo. Y siempre con él nos entendíamos.
Cuénteme acerca de la vez que se enfermó de pulmonía en Articia, ¿cómo se enfermó?
Pues yo no supe ni cómo, pero según esto los doctores le dijeron a una intérprete que yo me había enfermado aquí en México. Entonces, pues yo no supe dónde, cómo es el problema, pero lo cierto es que yo llegué en 1954 a Articia y estuve trabajando más unos cuantos días ahí y me sentí malo, que me dolía mucho la espalda y pues al hospital. Y ahí me detectaron que no me había enfermado yo allí, que me había enfermado en México, pero pues yo no sé ni cómo, pero lo cierto es que así me dijeron.
pero no les hacían un examen médico para ver cómo iban de salud antes de contratarlos como braceros.
Qué buena pregunta me hizo eso. Mire, yo cuando estuve en Articia en 1953, terminé mi contrato. Nos escogieron a 7 trabajadores de 50 y tantos. Nos escogieron a 7. Y yo fui uno de ellos. Claro que ellos escogían lo que ellos querían, ¿no? Seguramente por nuestro trabajo. Yo era muy bueno para la pizca de algodón. Entonces, yo creo que por eso me escogieron a mí. Entonces, el patrón le decía al mayordomo esto y esto y esto y esto otros. Entonces él agarraba los contratos de uno, y le dan a uno un permiso que se vinieron aquí a México. Entonces, ya cuando lo necesitaban, que fue al siguiente año, le mandaban el contrato ya firmado, renovado el contrato. Así que no necesitaba uno ir ni siquiera ni al Paso, Texas. Ya decía uno seguido, seguido, seguido hasta su trabajo ya. El contrato aparecía como si uno estaba todavía en Estados Unidos trabajando con el mismo patrón. ¿Sí me explico cómo está? No necesitaba uno ya. Se venía uno. Entonces, por esa razón, a mí no me hicieron ningún rayos X, ningún estudio, ni nada, porque yo me fui directamente de mi casa hasta donde, hasta Artisa, Nuevo México. Y así le hacían muchos patrones. Dejaba uno sus papeles, le daban un permiso y se venía uno. Y después le mandaba ya el contrato ya renovado y todo, ya listo, ya para irse, ya trabajar ya.
O sea que nada más una vez, como quien dice, tuvieron que hacer ese proceso del examen médico cuando fue la primera vez.
Los exámenes médicos se lo hacían cada vez que iba uno a hacer contrato en El Paso, Texas. Mire, voy a repetir otra vez. Tenía uno de derecho nada más 18 meses para estar uno entrando y saliendo con esos papeles. A los 18 meses, entonces lo mandaban a hacer tierra mexicana, unos 10, 15 minutos, un ratito nada más. Pisaba una tierra mexicana, lo volvían a bajar otra vez allá al paso, hacía otro contrato, si sí, uno con el mismo patrón. Pero así, entonces sí tenía que otra vez en rayos X y todos los requisitos. Pero cuando no era así, pues hacía uno el contrato otra vez en Chihuahua, otra vez a Río Vista, y ahí lo contrataba. Sabía tres maneras de cómo pasar uno. Sí, otra cosa. Yo tenía una mica, pero esa fue la que la per, esa la perdió esa mica. Con esa mica decían, queremos tantos braceros en tal parte. Si uno directamente a Río Vistas a hacer contrato. Y ahí le ponen otra vez los rayos X y todo. Ahí. Pero con esa mica, porque tenía uno mucho. No necesitaba uno ya ir a hacer contrato a Chihuahua. Así estaban
O
entonces.
sea, los que no tenían esa mica sí tenían que irse hasta Chihuahua.
A
Los que tenían
Chihuahua.
la mica ya
No, eso
estaban
se iba uno
mejor.
directamente. Directamente hasta el paso.
¿Y por qué usted cree que algunos no tenían la mica y otros sí?
Mire, la mica se la daban únicamente a los trabajadores que cumplían sus contratos. No únicamente a esos. La persona que no cumplía sus contratos no le daban la mica. Y me imagino yo que, pues, si era una persona, pues, incumplido de su trabajo, que no cumplía, porque, pues, sí, uno está uno obligado a trabajar, pues, a eso iba a trabajar. Pero, ¿qué pasaría si fallaba el trabajo por borrachera, por alguna otra cosa? Pues, yo creo que tampoco no le daban la mica, pero eso no lo sé yo. Lo cierto es que la mica era únicamente para quienes cumplían sus contratos. Y esa mica, pues, yo la perdí. Sí, duró mucho tiempo porque se me extravió.
¿Y usted no tuvo alguna oportunidad de que algún ranchero le dijera que si se quedaba ahí a trabajar con él, le arreglaba
Sí,
papeles?
cómo no. Cuando estuve en presidio, el patrón mío se llamaba Jesús Manuel Rodríguez. Ahí estuve trabajando con él dos contratos. que fue el que pasé del 59 al 60 hasta el 61. Ese quería que arreglarme papeles. Inclusive la misma migración, me conoció muy bien los que estaban ahí en la migración, me decía, pues arregla papeles. Inclusive, pues si quieres arreglar hasta pasaporte. Entonces, sí, sí le arregló pasaporte a mi mamá y a mi esposa el 1960. Y yo no arreglé nada, pues como tenía yo la mica y pasaba cada vez que quería y no batallaba. No quise nunca arreglar papeles para ya hacer mi, pues como era una de residencia ya, ¿sí? Nunca quise y ahora ya me puede ya. Pero sí hubo oportunidades de arreglar papeles, porque eso me apoyaban para arreglarlos.
Ahorita ese comentario de que andó un tiempecito de mojado. ¿Qué diferencia en cuanto al trato, en cuanto al pago, al tipo de trabajo hay entre un
Mire,
grosero y un
mire, pues como dicen luego, son lo que eras. Una vez que andamos nosotros en la parranda, unos amigos a mí me dijeron, vámonos, me mojados, vámonos, mojados. No, le pues yo no tengo necesidad de irme mojado, yo tengo la mica y yo me presento y hago mis trámites y me voy luego, no tengo, que vente, que vamos, y que fui. Pues total de que me fui con ellos, pero nomás de puro, con y luego, de puro chaser. Me fui por eso, que fue el 55, me fui. A Pecos, Texas. No, pues trabajé ni el mes siquiera para cuando nos agarraron y me metieron al bote y estuve también en el paso, pero una loquera. Yo no tenía necesidad de hacer eso. Yo tenía la mica y ya más había contratación y yo me iba luego seguido para allá.
Y después de este incidente, ¿no tuvo usted problemas
Mm.
para volver a hacer oración?
No, yo cuando fui el 57, a los 2 años me fui de otra vez que fui a Hegama, Nuevo México. Me preguntaron que si había ido de mojado. Y sí, cómo así me fui de mojado. ¿Dónde te agarraron? Ya le dije la migración, me agarraron esto y esto y esto y esto. Le dije toda la verdad. ¿Y por qué te fuiste de mojado? Oh, pues yo, porque lo que eras, yo tengo mi mica y tengo todos mis papeles, todo, 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 todo. Yo no tengo necesidad de andar de mojado, pero me fui porque la regué con él luego. Y ya me dieron otra vez la oportunidad de hacer otro nuevo contrato que fue en ne Nuevo México, en Hegama, Nuevo México, en septiembre del 1957.
Qué bueno que no tuvo problemas con eso.
No tuve problemas.
Entonces, para usted, ¿el programa Bracero fue bueno? ¿Ayudó a la gente?
Sí, cómo
¿Cuál es su
no.
punto de vista?
Sí. De hecho, sí, sí nos beneficiamos bastante. Al menos yo estoy muy contento con esas oportunidades que me dio la Estados Unidos estar allá como bracero. A mí me fue muy bien porque yo era muy bueno para la pizca. Yo fui uno de los pocos que pasaba de 500 libras. Entonces, yo no tenía problema para nada. Es muy. En los contratos, cuando estuve en Longmont, Colorado, estuve en el 1964, los contratos del Betabel, también perfectamente bien, porque pues sí, sí salí bueno para el Betabel.
También.
Sí.
¿Cuál de los dos trabajos fue más duro?
El Betabel,
¿El Betabel
no, el
era más
Betabel
duro?
sí era bastante duro, sí, pero le pagaban muy bien, era a contrato. Ahí trabajaba uno hasta donde uno quería y sí, me fue mucho, muy bien en el Betabel. Muy bien.
Y ahorita me comentó que también trabajó, pero ya con maquinarias para el algodón.
Mire, quizá usted no lo expliqué bien. Eso fue en Miuchu, que fue en noviembre de 61. Lo contrataban a uno para bueno, cosechar el algodón con puliadoras que le nombraban. Yo
La
no
maquinaria,
la
¿no?
maquinaria, sí, maquinaria. Entonces a nosotros nos contrataron nada más para pisar el algodón que estaba sacando buleando la máquina que estaba piscando, ¿no? Porque lo tiraba ahí luego al abrir la traila. Entonces uno lo hacía hasta para atrás. Entonces lo pisoneaba bien pisado, bien pisado. Entonces ya quitaban ese y ganchaban ese. Ese era nuestro trabajo, nada más hacer eso.
Ah, ok,
Yo no fui
pero.
operador.
Ah, ok.
Yo no fui operador.
Ah, bien. Bien, yo pensé que era. O sea, que era porque primero era la pizca que tenían que quitar el
Bueno,
capullo, ¿no?
mire,
Y luego, o sea, fue un proceso más.
desde el 53 hasta el 61. No, ahora verá. Pues en entonces, cuando fui a mi Ushu, ahí sí piscar algodón así. Pero yo casi toda mi vida la hice piscando algodón a mano, por libras.
¿Cuánto le pagaban por libra?
A 2.5 el 100 de libras.
Dos cinco.
$2.05 el 100 de libras.
Era muy poquito, ¿no?
Sí, pero pues rendí el dinero.
Usted, cuando le mandaba el dinero a su mamá y a su esposa, ¿les mandaba todo? ¿O usted hacía un ahorrito?
No, pues yo dejaba para mis gastos de la comida, comprar ropa. Y le mandaba lo que sea necesario para mandarle a ella. Siempre y cuando dejar lo mío, pues para mis gastos allá.
¿Cómo le hacían para comprar la comida? ¿En el rancho tenían alguna tienda o
Sí,
iban?
el mismo mayordomo lo llevaba uno. Lo llevaba uno al pueblo, querer, vamos al pueblo. Entonces, por ejemplo, en Artesia, Nuevo México, los mismos de la tienda lo llevaron uno hasta la casa. Ellos mismos distribuían la gente. Pero muchas veces el mismo patrón lo llevaba y lo llevaba otra vez hasta su rancho. No, no había problema para eso. No había problema.
¿Y usted nunca se dio cuenta de algún incidente que tuvieran por, no sé, ya ve que en ese tiempo andaba mucho el racismo en contra de los negros y también en contra de los mexicanos?
No, yo nunca tuve problemas de
¿No?
esos. No, pues que yo nosotros nos dedicamos al trabajo. Y no, 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 no había eso. Pero sí oía platicar yo, los que se iban luego a las cantinas, sí tenían problemas allá, a veces peleaban. Hasta con la misma raza de uno, los mismos mexicanos. Pero sí hubo veces que decían que sí había pleitos con los negros por ahí. Inclusive había gentes que hacían jugadas de los dados y todo eso, baraja y se juntaban, pues los que eran de ese ambiente, pues sí se peleaban, pero ahí entre ellos mismos, ahí.
Entonces, por ejemplo, ir a esos bares era como que la forma de distracción para ustedes o tenían.
Pues no creía, no, no, no todos iban a esas partes, porque había peligro. Y el mismo mayordomo le decía, no, no, no se vayan ustedes a ustedes vayan a su mandado, vayan a comprar su comida, vayan al cine y recójanse al rancho para que no tengan problemas. Y así lo hacíamos, no le buscaban más problemas.
Qué bueno. ¿Usted nunca hizo por llevarse a su esposa, a su familia allá?
El 60, cuando me casé con ahora que es mi esposa, ella estaba en presidio. No, al revés. Ella estaba en Ojinaga. Y yo pasaba todos los días a presidio a trabajar. Ahí estaba cerquitas. Yo tenía una bicicleta y ya llegaba yo hasta la migración y luego el patrón ahí me recogía. Y no, batallaba yo. Y vivía, en la tarde me venía otra vez a Ojinaga. Ahí estaba mi señora y mi mamá. Y
O
así
sea que
la
en ese
pasaba.
tiempo pues estuvo viviendo más bien en Ojinaga
En
y
Ojinaga,
trabajando en
sí.
presidio.
Pero eso fue hasta el 60. Hasta el de 60 al 61 estuve ya casado ahí donde vivía yo, en Ojinaga. Y todos los años, el 58, sí iba y venía todos los días, pero vivía con unas gentes, unos conocidos ahí en el presidio.
Ya para terminar con la entrevista, no sé, algún comentario que quisiera usted hacer ya para finalizar, alguna reflexión de todo lo que vivió, bueno, malo, no sé.
Pues, ¿qué le podía decir yo? Dice que casi casi le repetiría lo mismo, porque En un resumen de todo esto, fue más el beneficio que se de los braceros que lo demás. Casi todos íbamos porque, pues sí, nos iba bien. Sí, había personas que lo gastaban todo. Hubo personas que se venían más con el puro pasaje. Lo gastaban en las jugadas, en la parranda, o eran flojos para trabajar. Inclusive en las limpias, en la pizca algodón, pues ahora yo no muy malos para piscar. Y yo sí ganaba buen dinero. Yo llegué a ganarme hasta poquito más de $10 al día en la pizca, porque pagaban a 2.5 el 100 de libras y yo piscaba más de 500 libras, todo lo que era al principio que estaba buena la pizca. Porque la pizca buena era corta la temporada. Al principio no se piscaba porque no había mucho algodón ya reventado, el capullo. Y saca uno poco. Y ya cuando caía la primera helada, ya se empezaba a bajar. Y a medida que iba pasando los días, iba ya disminuyendo ya. Porque en ese entonces, pues, que le daban la primera pizca, la segunda, hasta la tercera. La última era pura pepena, ya no, casi no le costeaba ya. Pero en un resumen de eso, sí, estaba muy bien. Muy bien, a mí me fue mucho, muy bien. Yo estuve muy contento con los Estados Unidos, y yo quisiera otra vez que hubiera otra vez esa oportunidad de ir a trabajar de brasero. No, no tanto, yo ya tengo ya 70 años ya. Ya no, pero pues sí se beneficia bastante México con los trabajos de Estados Unidos. Es
También
muy.
Estados Unidos se beneficia mucho, ¿no?
Pues sí, pues claro que pues unos con otros ayuda, ¿no? Entonces,
Claro.
ese es el que qué bueno que nos ayudamos unos con otros hay. Ellos con darnos trabajo y nosotros con su dinero. Y ellos como que sacan su ganancia con sus labores, lo que tienen ellos.
Bueno, pues no sé si usted tiene otra cosa que añadir. Otra vez le quiero dar las gracias por el tiempo y
No, no, pues de lo contrario, gracias a usted porque se toma esta molestia de venir a entrevistarnos, pues que no, usted no tiene ninguna obligación, lo hará porque pues es usted muy amable y que está en el mejor servicio de llevar al prójimo. Pues yo lo contrario, yo lo agradezco y pues qué le puedo decir, que pues que Dios la bendiga y le tiene bendiciones y que siga adelante con esta noble labor que esto está haciendo para con nosotros. Y yo por mi parte, muchas gracias, muy agradecido y que Dios le dé más fortaleza para seguir haciendo algo por el prójimo, porque es lo único que nos llenamos es lo único que nos llevamos ante la presencia de Dios, las buenas obras, es lo único. Y yo sí quisiera que, pues que si esto se pudiera llevar a cabo, pues que nos den ahorita en vida, porque ya de muerto, ya para qué lo queremos, en vida, en vida. Ni yo de todas maneras, yo si algún día que nos llegaran a dar en vida, pues yo no me olvidaría de usted, yo la procuraría para por lo menos decirle gracias y me fue muy bien. A lo mejor le daría hasta para una soda.
Ah, muchas gracias.
Muy
No,
amable,
muy
muchas
amable,
gracias.
muy amable, señor. Gracias.